Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el asesor espiritual de Home Care y Hospicio San Lucas, el capellán Charlie Caraballo. Y le damos la bienvenida una vez más. Siempre es un gusto dialogar con Charlie. Saludos.
Sandra, saludos una vez más y a todos los radioescuchas que en esta ocasión se disponen a escucharnos y estar en un tiempo maravilloso de reflexión con ambos. Así que agradecido siempre por la oportunidad que nos permiten tener y compartir en este programa.
Excelente, pues hoy nos vas a hablar sobre cómo saciar la sed espiritual. Bueno, vemos, ¿verdad? Está el concepto de saciar la sed física. En distintos pasajes se puede ver, en distintas instancias de la vida, ¿verdad? Sobre la importancia de ingerir agua, de ingerir líquido para saciar la sed que tiene el ser humano. Está la sed de, tal vez, de amor, la sed de atención, la sed de identificar. Esta actividad, esta persona o esta familia que nos ayude a aliviar nuestros dolores con los que venimos cargando en esa maleta de vida, pero también está la sed espiritual. Así que bien interesante lo que nos vas a traer. ¿A qué se refiere entonces cuando hablamos de sed espiritual?
Pero cuando hablamos de sed espiritual, estamos hablando y primero tenemos que hacer la comparación. No hay mejor comparación que aquella que habla de cuando nosotros humanamente tenemos sed, ¿no? Y la sed viene por obviamente deficiencia, podríamos decir, de agua. Y obviamente cuando tenemos sed, valga la redundancia, pues obviamente la saciamos que tomando agua. A veces en medio de la calor, en estos tiempos calurosos que estamos viviendo, pues deseamos agua fría para poder saciarnos, ¿no? Y eso es importante porque esa sed espiritual, cuando lo comparamos entonces en el área espiritual, hay eventos y momentos que provocan que nosotros tengamos una sed espiritual. Hay momentos donde llegamos a tal punto de sentirnos deshidratados espiritualmente, que no, eso nos lleva un poquito más allá, ¿no? Una cosa es tener sed y otra cosa es llegar a la deshidratación. Y cuando el ser humano se deshidrata naturalmente, humanamente, es por la falta de electrolitos y de agua en su cuerpo. Y asimismo en nuestra vida, por esa falta o de aquellas necesidades que trae y que cubre la espiritualidad en nuestras vidas por ciertas faltas y situaciones y cosas que nos trae la espiritualidad, pues obviamente llegamos a ese punto de tener sed espiritual y también obviamente llegar a una deshidratación espiritual. Así que la forma en cómo nosotros podemos comparar es una necesidad, obviamente, que tiene nuestra vida, que tiene nuestra alma, que tiene nuestro, ¿verdad? Nuestra área emocional también, donde es cubierta por medio de la espiritualidad.
Tal vez haya personas que nos estén escuchando que no hayan trabajado tal vez su parte espiritual y estarán pensando, pero como yo sé si yo tengo sed espiritual, ¿a qué se refiere con la sed espiritual? Yo oro todas las mañanas, leo la Biblia, hago el bien, pero hay algo en mí que me mantiene inquieto o inquieta, según la persona. ¿Cómo nosotros, verdad, podemos identificar que estamos sedientos espiritualmente y cuál es la importancia también de saciar esa sed espiritual?
Mira, hay un ejemplo bíblico muy interesante y es el salmista en el Salmo 63, verso 1, dice que mi alma tiene sed de ti, dice que mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Mira qué interesante, los escenarios que nos hacen ver que tenemos una sed o que alguien puede identificar que tenemos una sed espiritual son los escenarios áridos y secos. Eso lo conocemos como el desierto. Se entiende y los estudiosos dicen que nadie sobrevive mucho tiempo en el desierto. ¿Y qué podría ser el desierto en nuestra vida? Bueno, procesos, enfermedades, situaciones problemáticas, desencantos, desamores, Hay muchas cosas que se pueden dar en nuestra vida que provocan un desierto. Y ese desierto, el pernoctar por mucho tiempo en él, va a traer que una sed espiritual, la cual obviamente buscamos cómo saciarla, ¿no? Y buscamos, identificamos nuestra necesidad, el cual nosotros entonces podamos trabajar de tal manera que podamos saciar. Hay otro ejemplo que también el salmista en el Salmo 42, verso 1, dice que en ciertamente dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto es un asunto donde podemos ver que el ciervo brama por dos motivos. Primero, obviamente porque tiene sed y brama, y obviamente cuando habla de bramar es que está gritando, tengo sed, estoy corriendo. Pero ¿por qué ellos tienen sed? El ciervo llega al punto de tener una sed muy fuerte que necesita saciarla porque en un momento dado comienza a ser una presa de depredadores que lo persiguen. Y cuando él comienza a huir fuertemente hacia lugares donde él pueda estar protegido, en ese proceso de huir, de correr, comienza a tener sed. Y él tiene que lograr saciar esa sed porque si no, es presa fácil para aquel depredador que lo está persiguiendo. Hay eventos donde somos empujados con violencia. Hay momentos donde somos perseguidos. Hay situaciones en la vida que nos permiten, que en cierto modo nos hacen correr y correr porque estamos en peligro. Y en ese proceso donde huimos de muchas situaciones, comenzamos a tener sed. Y es allí donde estamos como el ciervo bramando, gritando para saciar nuestra sed. Y obviamente son diferentes escenarios de problemas, porque obviamente hay momentos donde nosotros podemos tener una vida de comunión con el Señor y eso es muy bueno. Pero siempre llegarán escenarios fuertes y complicados, como lo que puede vivir un ciervo que es perseguido para hacer una presa. Cuando el salmista decía que mi alma tiene sed de ti, está diciendo mi sentimiento, mi vida interior, te necesita, grita por ti, Señor, ¿no? Y esas son ciertas cosas que podemos identificar que nos llevan a tener una sed espiritual.
Pero habrá quien se pregunte, pero ¿por qué yo tengo que tener esa sed espiritual? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me viene esta prueba, esta enfermedad, esta violencia? Me quedé sin trabajo. Dicen que los problemas son cobardes, no vienen solos. Sí, así que vienen todos de cantazo. Pero entonces, ¿por qué el ser humano tiene que pasar por estas situaciones y la persona a veces mirando desde afuera o como pasó con el mismo Job? O sea, ¿por qué a mí? Si yo soy una persona buena, si yo te doy el primado, si yo te doy, ¿verdad? Siempre eres el norte de mi vida, de mi familia, te alabo, te glorifico en cada momento del día a través de las cosas que hacemos. ¿Por qué pasan? Esta cosa es la gran pregunta que se hace el ser humano en los momentos en que nos encontramos en el desierto.
Parto de la premisa que Dios no decía, como decía C.S. Lewis, el autor de la película de Narnia, decía que las crónicas de Narnia decía que Dios no es el autor de nuestro sufrimiento y nuestro dolor, pero él lo utiliza como el megáfono, ¿verdad? Que capta la atención de un mundo ensordecido. No le estoy diciendo que usted está ensordecido, no escucha la voz de Dios, pero son procesos que llegan a nuestra vida en el cual Dios no necesariamente, Dios no los provoca y podríamos decir dentro de la soberanía de Dios, donde su omnipotencia y demás, que Él puede permitir ciertas cosas que las permite, pero no las provoca Él. Y es importante poder comenzar desde aquí sabiendo que Dios no es el que está provocando eso, porque ¿qué hay de bueno que Dios te haga sufrir, que te haga dolerte? Nosotros pasamos por eventos complicados como estos del dolor, del desierto. Número uno, son desiertos que son provocados muchas veces y entramos a él porque nosotros mismos provocamos cosas que nos llevan a un desierto, a las malas decisiones que tomamos en la vida, nos llevan a tener consecuencias crasas y entramos en esos desiertos. Número dos, son desiertos que Dios permite, no los provoca, los permite para él, en cierto modo, captar tu atención y también trabajar en ciertas áreas de nuestra vida. Y ya que pasamos y tomamos malas decisiones, Él permite que entremos al desierto para entonces Él a comenzar a trabajar con nosotros. Así que en la vida en la cual nosotros nos encontramos, no estamos exentos de pasar por diferentes circunstancias difíciles, no estamos exentos de enfermarnos, no estamos exentos tomar malas decisiones que nos lleven a unas consecuencias negativas y tenemos que enfrentarlas como seres humanos. Estamos viviendo en un mundo difícil que no es un mundo color de rosa. en un mundo donde hay gente que ya ha dejado de amar, de dejar de tener compasión y empatía, en un mundo donde lo que podemos definirlo como un mundo caído a causa del pecado y muchas cosas más. Así que en medio de ese mundo vivimos como seres humanos que padecemos, que sentimos, pero qué bueno, hay una buena noticia para cada uno de nosotros, que esas situaciones nos van a llevar a tener una sed espiritual que nos lleva al desierto y el desierto provoca sed, pero qué bueno que Dios siempre va a estar en medio de cada desierto el cual nos podamos encontrar, sea porque yo mismo me llevé al desierto o sea porque Dios permitió que yo entrara en el desierto, Él se va a glorificar y va a saciar nuestra sed espiritual.
Yo siempre he manifestado que cuando pasamos por estas pruebas tan duras, qué bueno que tenemos esa esperanza. Ahí de aquel ser humano que, al igual que tú y que yo, pasa por pruebas duras, pero no tiene la esperanza de Jesús, no tiene la esperanza porque o no está acostumbrado o simplemente el dolor endureció su corazón, distintas circunstancias que pasa el ser humano. Pero entonces la realidad es que la mayoría o gran parte de las personas cuando pasan por una prueba fuerte, doblamos rodillas, nos acercamos más a Dios. Hay otros que aún así se ensordecen ante ese llamado amoroso que nos hace nuestro Padre. ¿Cómo la diferencia, verdad, de contar en estos desiertos, saber que tenemos un Salvador, saber que esta vida es solamente pasajera, esta vida, ¿verdad?, en terrenal, porque aspiramos a una vida eterna, y eso es promesa, yo le creo a Dios. Dios no está de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero a lo que voy es eso, porque muchas veces, a pesar de los golpes, hay personas, el argot de la calle es que decimos, contra, no aprende. ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que ahí ya hay algún asunto importante y es que si nosotros no reconocemos que necesitamos ayuda, si no reconocemos que nosotros somos el problema, ¿ves? Porque sé que podemos correr, entrar en el rol del victimario, pero a veces no queremos ser aquellos que nos sentamos y reconozcamos que realmente necesitamos ayuda y que estamos mal y que nosotros somos los que realmente estamos provocando estos desiertos y estas ciertas cosas negativas en nuestra vida, y el problema está en eso, en el orgullo que alguien pueda tener, la prepotencia, un carácter mal formado, un temperamento que ha ido por encima de un carácter fuerte, porque un carácter fuerte no es un temperamento, el temperamento se hereda, el carácter se desarrolla, y si no hay un carácter desarrollado en base a nuestro mayor ejemplo, que es Jesucristo, quien nos muestra el carácter más fuerte y extraordinario. Si no lo tenemos, si no recibimos, si no estamos en la disposición de recibir ayuda, pues lamentablemente vamos a estar tropezando en la misma, en la misma situación. Y eso, pues lamentablemente, como yo siempre digo, es como el duelo. Si el duelo usted no lo enfrenta y reconoce que necesita ayuda, pues usted no va a superarlo. Y nosotros tenemos que reconocer que muchas veces somos bueno, que somos el gran enemigo de nosotros mismos, que somos los que hemos provocado ciertas cosas y que cuando tenemos la ayuda no la recibimos porque sencillamente decimos que no soy el problema y que no necesito ayuda. Entonces, necesitamos ayuda, necesitamos reconocer y Dios va a estar allí. ¿Sabes qué, Sandra y todos los que nos están escuchando? El pueblo de Israel, Dios le hace una promesa que adquirirá, han de conquistar y tener la tierra prometida. Y lo que iba a tardar 40 días, tardó 40 años. ¿Sabes de quién fue la culpa? No fue de Dios, que cambió de parecer, que es ambivalente. Dios no lo es. Fue del mismo pueblo que por ciertas circunstancias, lo que le duraba 40 días, le duró 40 años y gracias a ello tuvieron que atravesar el desierto. Pero mira qué lindo, y aquí vemos la misericordia del Señor, que a pesar de ellos tomar malas decisiones que los llevaron a tener que pasar 40 años para conquistar la promesa que Dios le hizo, el pueblo de Israel atraviesa el desierto y el Señor alimenta y cada día le daba comida en el desierto, cada día le dio agua de la peña, no tan solo le dio alimento y le dio agua, sino que su ropa nunca se desgastó, crecía con ellos. Mira qué Dios maravilloso. La columna de fuego en la noche y la columna de nube de día, siempre Dios, a pesar de nuestros errores, nos acompaña en el desierto. Y por eso quiero decirte hoy que aunque pases por el desierto y en el desierto que atravieses te va a provocar una sed espiritual, el Señor te acompañará, te alimentará, te vestirá, te suplirá agua para que logres atravesar el desierto y pueda ser saciada tu espiritualidad.
El ser humano ¿Aprende a acudir a Dios? ¿Se lo enseñan o es algo innato?
Mire, los estudiosos dicen que el ser humano de por sí tiene una necesidad muy fuerte espiritual. Hacia dónde la incline, eso va a depender de la cultura, la sociedad y en el lugar y la parte del mundo en que se pueda encontrar, ¿no? La cosmovisión de cómo la gente pueda ver el mundo y pueda ver también esa espiritualidad y hacia dónde ellos la pueden saciar o lo que ellos entienden, cómo pueden trabajar su espiritualidad y dónde radica la espiritualidad. Así que el ser humano, por ende, es espiritual, es un ser espiritual y siempre tiende, obviamente, a buscar lo espiritual. Ahora, como bien dije, hay cosas que se inculcan, que se enseñan, que se dogmatizan en nuestra vida, pero hay otras que se dan por experiencias propias. En mi caso, como joven capellán, la espiritualidad, aparte de que siempre en un momento dado mi familia me decía que tenía que ir a una comunidad de fe, a la iglesia, pues en sí llegó un punto en mi vida que ya cuando empecé a tomar mis propias decisiones, ya no fue algo inculcado, sino había un temor en mi corazón que se dio, obviamente, gracias a la enseñanza de mis padres y familia, pero ya fue algo que se creó en mi corazón, en mi vida, y eso me permitió buscarlo, pero también se da, Sandra, a raíz de esas carencias espirituales, de esa sed que a causa de mis decisiones, de mis tropiezos, de todas las cosas que hice en mi caminar, muchas buenas, otras no tan buenas, todo eso provocó un desierto, provocó una sed espiritual y por ende cuando tengo sed necesito que esa sed sea que saciada espiritualmente hablando y me dio y lo que me llevó fue decirle, yo reconocí que yo necesitaba del Señor. Algunos son inculcados, otros Dios lo pone en el corazón del ser humano y otros por desiertos que viven se ven en la necesidad de buscar al Señor y buscar saciar esa espiritualidad.
Claro, en ocasiones también, cómo nosotros podemos buscar saciar esa sed espiritual. Ya luego de la pausa vamos a hablar cómo ejercitamos el espíritu para poder saciar esa sed. Pero en ese sentido, cómo nosotros podemos mantenernos, ¿verdad?, enfocados. Yo digo que cuando más bajo caemos, estamos en el mejor momento, porque sabes que cuando caemos, estamos de rodillas. Y cuando estamos de rodillas, ahí Dios cambia toda la perspectiva y vemos que en medio del desierto, Él te da ese alivio, te da esa esperanza y eso se siente. Esto, las
Yes.
personas que lo hemos vivido, wow, es algo hermoso, es lo más grande, uno poder sentir la presencia de Dios en medio de esas
Amén.
situaciones duras.
Eso es así. Eso es así, Sandra. Sabes que nosotros como seres humanos tenemos un espíritu, ¿no? Es el aliento, el hálito de vida que Dios nos regaló. Lo que se conoce como el nefesh, este aliento aquí en la garganta. Y el Señor nos dio vida, por eso respiramos y por eso somos seres vivientes. Pero no hay forma de que este espíritu humano, que es el aliento de vida, pueda, en cierto modo, tener una conexión con el Señor y otras áreas puedan ser, por ende, bendecidas o suplidas o ¿verdad? Esas carencias, si no es a través del Espíritu Santo de Dios, su Espíritu Santo, quien tiene una conexión con nuestro espíritu, lo cual nos permite esa conexión espiritual y nos ayuda a caminar, ¿verdad? En esa fortaleza espiritual del Señor para con nosotros.
Así es, vamos a hacer una pausa. En breve continuamos en el segmento final de San Lucas al Día. Hoy estamos conversando con el capellán Charlie Caraballo, que es asesor espiritual de Home Care y Hospicio San Lucas, sobre cómo saciar la sed espiritual.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
La amistad se refiere al vínculo estrecho que se forma entre dos personas o un grupo. Este tipo de relación suele estar basada en la confianza, el afecto, la lealtad, la simpatía, el respeto que se depositan de manera recíproca los miembros de la relación. La amistad es un componente fundamental en la vida que además favorece la salud mental de las personas. Se trata sin duda de una de las relaciones afectivas más significativas que se puedan llegar a tener. En algunos libros de la literatura, los autores han destacado la trascendencia de la amistad. Esto puede percibirse tanto en libros antiguos, Don Quijote de la Mancha, como en algunos más modernos, como la saga de Harry Potter. También son muchas las películas en las que la amistad ha sido el componente principal, como es el caso de Cuenta conmigo, la saga de Toy Story, Cinema Paradiso, entre otras. ¿Por qué es tan importante tener amigos? Los seres humanos somos sociales. Desde que nacemos, necesitamos el cuidado y el afecto de otros seres para sobrevivir. A medida que crecemos, vamos perteneciendo a diferentes grupos y eligiendo con quién queremos pasar el tiempo libre. Poseer amigos fomenta el sentido de pertenencia a estos grupos, lo cual aporta un gran valor emocional a la persona, ya que sentimos integrados en nuestro entorno más próximo, suele estar directamente relacionado con un aumento de la autoestima y la motivación. Además, poder confiar en tus amigos contándole aquella información íntima y privada que deseas compartir con ellos, en la mayoría de los casos, contribuye a un alivio del estrés. Sentirse escuchado, comprendido o querido suele ser un buen calmante para el dolor emocional. De modo inverso, percibir que la otra parte de la relación comparte contigo sus intimidades, preocupaciones, logros, emociones, te puede hacer sentir valorado y también querido, lo que se relaciona con una mejora del autoconcepto de la persona que escucha. Cabe mencionar en este apartado que este beneficio ocurre en aquellas relaciones de amistad funcionales, es decir, en que cada uno, además de ese vínculo, tiene su espacio y no siente dependencia por la otra persona. Poder depositar confianza en un amigo ayuda también a superar aquellas situaciones más complicadas que puedan estar viviendo una persona, como puede ser un duelo, una ruptura, la pérdida de un trabajo, entre otras. Resulta terapéutico poder compartir los momentos difíciles con alguien que le apoya y le anima, conectando a un nivel más profundo. Los amigos pueden ayudarle a cambiar hábitos de vida perjudiciales para su salud. Existen algunos estudios que demuestran que en muchos casos son los amigos los que motivan al cambio ante hábitos de vida poco saludables, como por ejemplo dejar de beber, hacer ejercicio, dejar de fumar, entre otros. Un amigo que se preocupa por el estado de salud de la otra persona puede favorecer una toma de conciencia con este problema en aquel que lo sufre, ya que en ocasiones puede resultar complicado darse cuenta por uno mismo. Asimismo, también sirve como fuente de motivación iniciar un plan de acción juntos, por ejemplo, salir a hacer ejercicio físico. Cierto es también que la influencia que puede ejercer un amigo puede llegar a ser tan grande que en ocasiones, de modo inverso al anteriormente mencionado, puede influenciar negativamente e incitar a hacer conductas que uno no quiere. Esto ocurre principalmente en la adolescencia, aunque también en la infancia y en menor medida en la adultez y la senectud. Volviendo al plano positivo, el sentimiento de aceptación incondicional resulta generador de bienestar. Esto se refiere a poder sentir que eres tú mismo en tu máxima esencia, sin ocultar ninguna característica de tu personalidad que consideres que puede no gustar. Algunos estudios sostienen que un lazo afectivo de amistad potente facilita que la otra persona exprese todo aquello que se siente tanto a nivel cognitivo como emocional, dificultad que a veces existe en el momento de expresar ciertas emociones y pensamientos en una relación de pareja o incluso familiar. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Está escuchando San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Conversamos con Charly Caraballo, capellán y asesor espiritual de Home Care y Hospicio San Lucas, sobre cómo saciar la sed espiritual. Nuevamente redefinimos lo que es la sed espiritual y qué nosotros podemos hacer para saciarla.
Sí, Sandra, interesante como ya hemos estado hablando, esa sed espiritual es esa necesidad de Dios, esa necesidad de nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y colocaba dos ejemplos en cómo el salmista decía: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es un salmista que está pasando por procesos difíciles, que entiende y reconoce que su vida, su interior, su área emocional, almática, necesita del Señor. Y número dos, así como habla, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y cuando el ciervo brama, la palabra bramar es gritar. Cuando el ciervo grita, cuando nosotros gritamos, diciéndole, Señor, corriendo, ¿verdad?, en busca de esa agua que sacie nuestra sed espiritual, ese grito diciéndole, Señor, así mi alma está clamando por ti. Mi alma te necesita. Y la necesidad espiritual de Dios, y obviamente en nuestra vida, así como tenemos sed de agua, así tenemos sed de Dios.
En una ocasión, conversando con un colega, pasando una prueba fuerte, me dice, yo siento un vacío, yo acudo ante ti para que me digas qué yo voy a hacer, yo no sé hacer, yo no sé orar, yo no sé cómo pedirle a Dios, me da vergüenza acudir ante Dios cuando en el resto de mi vida no lo he hecho. Yo lo que le dije, no te avergüences, Dios mejor que nadie conoce tu corazón. Y ha sido, ¿verdad?, una experiencia también transformadora en medio de otros procesos que han continuado, pero esa experiencia nos suele suceder muchas veces o con nuestros hijos, con algún amigo. En el caso suyo, a través de personas que están ya en hospicio, que son, ¿verdad?, personas que tienen un diagnóstico médico de 6 meses o menos de vida, como nosotros. Vamos a mirar cómo saciar la sed espiritual en medio de esa situación cuando ya, según los médicos y según los pronósticos, ¿verdad?, de salud, se nos está acabando la vida.
Mira, nosotros, obviamente, empezando por el aspecto de la vergüenza, la escritura dice que los que miraron a él no fueron avergonzados. O sea, que aquí lo importante es que ante la necesidad que podamos tener, podamos mirar al Señor. ¿Sabes por qué no fueron avergonzados, Sandra? Según la escritura, porque un día el Señor llevó nuestra vergüenza. ¿Sabes lo que ocurría en las familias? Orientales, era que cuando un hijo avergonzaba el apellido de la familia tenía que entregar su vida, tenía que pagar y no y para verla para evitar o no, ya obviamente había manchado el apellido, avergonzado el apellido de la familia, tenía que pagar con su vida, tenía que entregar su vida. El hijo tenía que morir por haber avergonzado el apellido de su familia. Ahora, ¿qué hace el Señor? No tienes que entregar tu vida para cierto modo por, en la paga de haber avergonzado el nombre, sino que ahora yo voy a entregar mi vida y voy a llevar tu vergüenza, la voy a clavar en la cruz del Calvario y voy a glorificarme allí para que ya la vergüenza que tenías del pecado, de lo que hiciste, ya sea quitada y yo voy a llevar. Yo ante los hombres me veré avergonzado, pero tú no serás avergonzado. Y por eso dice que los que miraron a él no serán avergonzados. Y eso es maravilloso porque él quitó y llevó nuestra vergüenza y lo que el Señor quiere es que corramos a sus pies, lo abracemos y le digamos, Señor, te necesito. ¿Y cómo nosotros podemos saciar la espiritualidad en personas que están pasando por momentos difíciles? Obviamente, el paciente, la persona que se encuentra en esta situación de enfermedad y en estos casos terminales con los cuales nosotros trabajamos, es simplemente que tengan personas a que le acompañen, familiares que estén con ellos. Obviamente, no todos los familiares profesan alguna fe, ¿verdad? O están inclinados a una fe. Pero obviamente, si esta persona sí la tiene, obviamente hay personas, hay ministros, hay iglesias, hay diferentes ministros que pueden ayudarle, personas que pueden trabajar en el área espiritual, que pueden acompañarle, que pueden visitarle, que pueden orarle, que pueden brindarle alguna lectura, algunos cánticos espirituales que bendigan su vida, mantener el cuarto ambientado de manera espiritual con cánticos y que de acuerdo a la preferencia de fe que tengan, sea la manera en que se pueda trabajar con ellos y sobre todo, si esta persona está consciente, está en su uso de razón, pueda tener tiempo de meditación con el Señor allí. Decirle, Señor, abrázame en los momentos difíciles, abrázame en el lecho de muerte. Sé tú conmigo, sé tú a través de tu Santo Espíritu cubriendo y trayendo consuelo a mi corazón y a mi alma. Hay muchas formas, obviamente, de trabajar, pero en lo más sencillo son estas.
Dicen que lo último que se pierde es la esperanza y hasta el último momento estamos clamando. Y es bien duro uno pedirle a Dios, uno arrodillarse y pedirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, que sea tu voluntad. Ese desprendimiento, ¿cómo nos ayuda a saciar la sed espiritual?
Mira, cuando alguien logra desprenderse, no tan solo se desprende el familiar, también se desprende el paciente. Es una ayuda en la cual trabajamos y se conoce como trabajar los asuntos inconclusos, y ese desprendimiento de obviamente de un familiar, desprenderse de su familiar, de su paciente, de su ser querido, y de igual forma el paciente desprenderse de sus familiares, pero también desprenderse de la tierra. Si hay algo que al ser humano le cuesta, Sandra, y todos los que nos están escuchando, es desprendernos de la tierra. Entonces, cuando nos desprendemos de la tierra, no podemos ir al cielo. Cuando hablo del cielo, es la casa y la morada y el lugar que Dios nos ha preparado, claro, porque por naturaleza el ser humano le teme a la muerte, y eso es una realidad, y con lo que obviamente en el área occidental es muy fuerte el apego que tenemos con nuestros familiares. En Occidente, obviamente, completamente distinto. Pero en ese proceso de despegarnos, de reconocer que somos peregrinos en esta tierra, que vivimos en este mundo, más no somos de este mundo, dice la Escritura, nos permite despegarnos de ella para ir en pos a los brazos de nuestro Padre. Jesús abrió el camino. Dice que la cruz se convirtió en el camino para que el ser humano llegara a los brazos del Padre. Dice la Escritura que nadie va al Padre si no es a través de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando logramos desprendernos, podemos ver la vida y comenzamos a mirar desde una óptica de esperanza. ¿Y qué es esperanza? Esperanza es esperar con anhelo, esperanza es esperar con deseo, y esperanza es esperar con expectativa. Es la expectativa que tenía el salmista en el Salmo 23, que al final decía que en la casa de Jehová moraré por largos días, entendiendo que mis días en la tierra serán cortos, que la vida es efímera, que la vida es frágil, y que el Señor ha preparado una morada celestial para nosotros. Cuando entendemos la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, sabiendo que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, entendiendo lo que Dios hizo por nosotros para preparar un lugar para estar siempre con Él, comprendemos lo que dice la Escritura, la voluntad del Señor y el propósito. Entonces, podemos entonces de una manera saludable comprender lo que el Señor ha hecho, lo que hizo y para qué, para entonces traer una salud espiritual y saciar nuestra vida espiritual. Es simplemente comprender y conocer que somos hijos del Señor y que tenemos que ir de vuelta a los brazos del Padre. Si lo entendemos desde la Escritura y de lo que hizo Cristo en la cruz, obviamente nuestra sed en procesos difíciles como estos van a ser saciados.
¿Cómo nosotros podemos instruir, guiar a nuestros seres queridos que están con ese vacío, que están con esa sed espiritual?
El vacío más grande que el ser humano puede atravesar es el vacío existencial. El vacío existencial, hemos entendido que solamente lo puede llenar el Señor. Nadie más puede llenarlo, ni un familiar, que es importante, oiga, es importante el tener a nuestra familia, el tener ciertas cosas en nuestra vida son importantes, pero el vacío existencial es la necesidad de Dios en el corazón del ser humano, y eso solamente lo puede llenar el Señor. Y obviamente, cuando nosotros, de una forma u otra saludable, obviamente respetando la inclinación espiritual o religiosa que alguien pueda tener, obviamente desde allí, partiendo desde allí, nosotros podemos hablar y trabajar ese proceso, ese vacío, que solamente Dios lo puede llenar, y que podamos aconsejarle abrir las puertas del corazón de la persona al Señor y permitirle que Dios obre en su corazón y trabaje en él. Es una manera voluntaria, nunca obligamos a nadie a tomar decisiones que ellos no desean, porque una decisión obligada es que al fin y al cabo es lo mismo de no haberlo tomado. Así que nosotros, dentro de la responsabilidad que tienen los familiares y aquellos que de una forma u otra se acercan a trabajar con este tipo de personas que atraviesan por un momento difícil y complicado, es simplemente permitirle que el Señor obre en sus corazones, que llene él mismo, que trabaje en ellos, y entonces así, entonces pueda ser ese vacío existencial cubierto por el único que lo puede llenar, que es el Señor, y automáticamente, pues vemos entonces una mejoría en dentro de lo que es nuestra sed, lo que podría ser una sed espiritual en nosotros.
Para más información sobre estos servicios que se ofrecen en Home Care y Hospicio San Lucas, además de brindarles el número del cuadro telefónico, el Centro Médico Episcopal San Lucas es el 844-2080, 844-2080, y usted le dice a la operadora y la persona que está atendiendo el teléfono muy gentilmente le guiará hasta dónde están los servicios de Home Care y Hospicio San Lucas.
Claro que sí, Sandra, y se pueden comunicar la extensión 6001, que es la extensión de capellanía acá en el hospital, y de igual forma pueden comunicarse a mi número, al 939-269-0971. Vuelvo y lo repito, 939-269-0971. Y recuerde cómo así una mujer en un pozo llamada la Samaritana, le dijo, el Señor le dijo, tú tienes agua y saca agua del pozo y es una agua que puede saciar tu sed física, pero yo te doy del agua que sacia tu alma y tu vida por siempre, porque el Señor es la fuente de agua de vida que quita nuestra sed. Dice que Él nos dará del agua que nunca y jamás nos llevará a tener sed. Y es el agua que salta para vida eterna, que solamente Cristo Jesús te la puede brindar.
Gracias, Charlie Caraballo, asesor espiritual de Jonquiel y Hospicio San Lucas. Muchas bendiciones.
Bendiciones a todos.
Amén. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Pendientes que San Lucas al Día se mudará aquí mismo, en Radio Le 1170 AM, pero nos mudamos de día, los sábados, pendiente a la emisora para más detalles. Como siempre, con ustedes, Sandra Torres Guzmán.
Desea más información sobre su programa San Lucas al Día. Puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.